Arrancamos con esta nueva enseñanza, quebrando con el espíritu de Edom, quebrando con el espíritu de Edom. Así se llama este mensaje. En verdad el tema es sobre, vamos a estar hablando sobre la soberbia, pero vamos a, como título lleva quebrando con el espíritu de Edom. Y vamos a ir viendo algunas cosas que nos va a ayudar a ir aprendiendo cómo manifestar nuestra vida cristiana de la manera correcta, o cómo ir descubriendo cosas que no tienen que estar en nuestra vida, ir sacándolas, quebrándolas, venciéndolas, para poder tener una vida cristiana de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide, de acuerdo a lo que en verdad es la vida cristiana, nos demanda la vida cristiana. Y les voy a leer en un libro que no se lee mucho, que es un profeta, el profeta Abdías. No es familiar mío, ¿eh? Abdías, ¿eh? El profeta Abdías. Es un capítulo solo y está en verdad enfocado en esta, no en esta persona Edom, porque no es en sí una persona, sino una ciudad, pero que tiene que ver en verdad con una persona, o se refiere a una persona, pero Edom es una ciudad. Y está dedicado el capítulo, ¿no? El capítulo. Si bien tiene que ver con Judá, con Israel, pero sin embargo tiene que ver con esta ciudad, Edom. Abdías, el capítulo 1, el que tiene, vamos a leer del versículo 1 al 4. Si tiene la Biblia en papel, que Dios lo ayude a encontrarlo, que tenga la claridad para descubrir dónde está. Si tiene la Biblia digital, le va a ser más fácil, ¿eh? Abdías, Abdias, Abdías. Bueno, dice así, versículo 1 al 4. Visión de Abdías. El Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón del Señor y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí. Pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en las altísimas moradas, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Bueno, quiero comenzar esta enseñanza que nos habla de Edom para poder referirme a lo que le dije al principio, ¿no? Para poder ver el espíritu de Edom y descubrirlo y vencerlo, quebrarlo. Edom era una ciudad. Y saca su nombre, sobre todo una situación que pasó con Esaú. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la historia de Jacob y Esaú, que Esaú era que cazador, salía a cazar y de lo que cazaba hacía alimentos hacía comida para su padre, ¿no? Para la familia, pero sobre todo para su padre. Su padre estaba muy orgulloso de Esaú, que era un cazador. Sin embargo, Jacob dice la palabra de Dios que era hombre callado, pero sin embargo era un hombre callado, pero pensante. Y era el favorito de su madre. En cambio, Esaú era favorito de Isaac. La cuestión, ustedes se acuerdan que en un momento Esaú salió a cazar y no cazó nada. Y volviendo de la caza sin nada, de cazar, volviendo sin nada, dice que se encontró con Jacob. que vaya casualidad, Jacob estaba preparando un lindo guisado, lindo, vuelta y vuelta, ahí, y Esaú lo encontró, entonces le dice, dame, te pido que me des de tu guisado. Y fue ahí, ¿se acuerdan ustedes que Jacob le pidió y le aprovechó esa situación para hacerle un intercambio? Le dijo, te doy mi guisado, pero tú me das la primogenitura. Me traspasa la primogenitura hacia mí. Era una cuestión de palabra, no es que había un papel ahí, iban a firmar y sacaba un papel del bolsillo de Saúl y ahí lo firmaban. No, 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 era una cuestión de palabra. Pero ahí fue el intercambio donde Jacob se aprovecha para quedarse con la primogenitura de su hermano que estaba pasando en un momento de necesidad. Para Esaú, para él, lo hizo bien grande, como que se moría de hambre, pero bueno, no le importaba mucho la primogenitura tampoco. Pero dice algo muy importante en toda esa historia, en Génesis 25:30, Génesis 25:30, dice así. Y dijo a Jacob, Esaú, ¿no? Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, Edom. Fue llamado, no, el lugar fue llamado Edom, pero también Edom le quedó a Esaú como referencia, por desear el guisado rojo, porque Edom significa eso, rojo, que también viene de Adán. Por eso algunos estudiosos calculan que donde fue creado Adán, fue creado en verdad con tierra colorada, porque el nombre Adán, Edom, hace referencia a tierra roja. Pero no se preocupe por eso, si por rojo, blanco, amarillo, no se preocupe por eso. Pero es importante esto porque dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. Por eso, cada vez que la palabra de Dios hace referencia a Edom, en verdad está refiriéndose a Esaú. Se está refiriendo en verdad al espíritu de Esaú, ¿no? Que es el espíritu de Edom, el cual adquirió, con el cual se quedó o se reconocía a la ciudad de Edom. Dice en Génesis capítulo 36, versículo 1, le estoy dando referencias por ahora. Génesis capítulo 36, versículo 1, dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. El cual es Edom. Bueno, y unos versículos más adelante, ahí en Génesis 36, versículo 8 y 9, dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Bueno, entonces, para que usted entienda, no el asunto generacional o el asunto familiar, sino de dónde viene el espíritu del cual nos vamos a referir, de la actitud, el comportamiento, a eso nos referimos al espíritu, ¿no? A la actitud, al comportamiento, a la forma de ser, a la manera de ser de alguien, de algunas personas, de algunos lugares. Bueno, entonces, para que usted tenga como referencia y sepa, entienda un poco el trasfondo de Edom. Pero más que hablarle de la ciudad, no, nos vamos, le voy a hablar del espíritu que operaba en las personas de esta ciudad. Y a la vez que vamos aprendiendo, poder ir descubriendo si ese espíritu está operando o quiere operar en nuestra vida, o quiere operar en nosotros o está operando a través nuestro. Y si es así, entonces vencerlo y quebrarlo, quebrar ese dominio, quebrar ese comportamiento, esa actitud, ese espíritu y poder tener una vida victoriosa. Entonces, volviendo a la profecía, hablando de Abdías, del profeta Abdías, no hay mucha referencia sobre el profeta Abdías, ni sobre él, ni sobre su familia. Y el significado del nombre de Abdías es servidor de Dios o adorador de Dios. Y esto es interesante porque no se conocía mucho, no se sabía mucho de su vida personal, pero sí se lo conocía como su identidad, se lo conocía por su identidad como servidor y como adorador de Dios. Y esto haciendo un paréntesis, es bueno que a nosotros también nos puedan conocer por nuestro comportamiento y nuestras actitudes correctas. Quizá no conozcan mucho nuestra vida privada las personas, pero al menos de lo que puedan ver en nosotros, puedan descubrir que en verdad somos hijos de Dios, o hijas de Dios, que somos servidores de Dios, que somos adoradores de Dios, que la gente pueda notar que nosotros tenemos una relación con Dios. No se sabía mucho del profeta, no se conocía mucho de la familia, pero sí se sabía cómo era identificado como un servidor y como un adorador de Dios. Bueno, que la gente nos pueda identificar también de la misma manera. Quizás no conozcan mucho de nuestra intimidad, pero al menos que por nuestras actitudes en el trabajo, en el negocio, en la calle, en el vecindario, donde nos movamos, donde vayamos, que puedan al menos descubrir que hay comportamientos que son correctos, que son buenos, que manifiestan a Dios, que puedan notar en nosotros una diferencia con lo demás y que puedan descubrir a través de nuestra vida que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios, que somos servidores y adoradores de Dios. Bueno, para entender un poquito esta profecía que larga Abdías sobre Edom, necesitamos ubicarnos un poquito en el tiempo, ¿no? Abdías profetizó en un tiempo muy conflictivo de Israel, muy conflictivo, porque Israel se había dividido en dos partes, y esto sucedió luego de la muerte de Salomón. Salomón fue el hijo de David, ustedes recuerdan, y hasta Salomón, Israel estaba unido, Israel estaba junto. Pero Salomón comenzó a hacer cosas incorrectas. Ustedes se acuerdan que Salomón tuvo muchas mujeres y desvió su corazón porque se unió a mujeres se unió a mujeres que eran paganas. Primero que ya estaba mal que se una a muchas mujeres, pero aparte de eso se unió a mujeres paganas y no hizo que las mujeres paganas renunciaran a su Dios o a sus prácticas. No, les permitió a ellas seguir adorando a sus dioses y no solamente eso, sino que Salomón participó también de la adoración de esos dioses. Y una de la adoración de esos dioses, uno de esos dioses a los que adoraban, era el dios Moloc, donde se sacrificaban hasta niños. Entonces Salomón cayó muy bajo, muy bajo. Por eso cuando él escribe Eclesiastés, usted nota que escribe una persona que es como que no le da valor a nada. ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tener tanto? ¿Para qué ganar tanto? ¿Para qué alcanzar esto, tener lo otro? Si al final es todo vanidad debajo del sol. Al final nada, nada de lo que hagamos pueda servir. Al final todos vamos al mismo lugar, todos vamos a morir y todos vamos hacia el mismo lado, decía Salomón, ¿no? Pero al final del libro de Salomón dice, el final de toda esta historia, ¿saben cuál es? La sabiduría de todo esto es temer a Dios, es temer a Dios. Es donde él se había apartado. Se había apartado el temor a Dios y vuelve luego a buscar de Dios y a tener temor de Dios. Pero en ese lapso que Salomón se aparta de Dios, es donde Dios agarra y le dice, ¿sabes qué, Salomón? Esto se corta acá. Esto se va a terminar acá. Voy a arrancar tu reinado. Voy a arrancar el reinado de tus manos. Te lo voy a arrancar. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer contigo. No lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer con uno de tus hijos. Por amor a David, por amor a David, no te voy a arrancar el trono a ti, pero se lo voy a sacar a uno de tus hijos. Pero a la vez también le dice Dios, pero ¿sabes qué? No se lo voy a sacar del todo. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios que iba a haber un reino eterno. Lo que pasa es que se refería a Jesucristo, que venía del linaje de David. Por eso a Jesús le decían hijo de David. Entonces Dios le dice, te voy a arrancar el trono, pero no te lo voy a arrancar completo. No te lo saco a ti, se lo voy a sacar a uno de tus hijos, pero no se lo voy a sacar completo. Lo que voy a hacer, que parte del reinado se lo voy a dar a un sirviente tuyo. Y fue así. Fue así que cuando muere Salomón, reina Roboam sobre todo Israel. Cuando reina Roboam, parte del pueblo de Israel que no estaba contento con Roboam, manda a llamar a Jeroboam. Jeroboam fue un servidor, un siervo, un sirviente de Salomón. No le voy a contar toda la historia, pero hay toda una historia de por qué Jeroboam tenía rencores contra Salomón, porque había hecho algo incorrecto Salomón contra la familia de Jeroboam. Bueno, entonces llegó el momento que cierta parte del pueblo llama a Jeroboam y le dice, mira, Roboam, el hijo de Salomón, está como rey, pero este está haciendo un lío tremendo. No lo queremos, te queremos a ti como rey. Entonces viene Jeroboam y va delante del pueblo, delante del rey, y le dice a Roboam, mira, Roboam, tú estás poniendo mucha presión sobre Salomón, perdón, tu padre Salomón puso mucha presión sobre el pueblo. Cuando Salomón estuvo mal, empezó a presionar mucho al pueblo con impuestos y un montón de cosas, muchas cargas. Entonces le dice, sácanos esas cargas para que podamos vivir en paz, para que podamos trabajar bien, para que podamos progresar. Y Roboam, el hijo de Salomón, fue y consultó con los hombres ancianos que andaban en su tiempo alrededor de Salomón y le dice, ¿qué hago? El pueblo me pide que saque carga. Y los sabios o la gente mayor, la gente anciana, le dice, mira, haz eso y te vas a ganar al pueblo. Sácale esos impuestos, sácale esas cargas, sácale todo eso que le puso tu padre, porque ha sido mucha presión. Y el pueblo te va a seguir y el pueblo te va a rendir honor. Y a Roboam no le cayó muy, muy, muy bien el consejo de los ancianos. Entonces fue a hablar con los jóvenes de su edad y juntó a todos los jóvenes de su edad con los que jugaba los jueguitos en el PlayStation, ¿no? Con los que se conectaba a través del Instagram y se pasaban entre ellos los TikTok. Entonces le dice, miren, el pueblo vino y me dijo que le saque las cargas. Y yo fui a hablar con los ancianos y los ancianos me dijeron que haga eso, que me va a ir bien con el pueblo. ¿Y ustedes qué dicen? No, le dicen ellos, ¿no? No, al contrario, lo que le tienes que decir, que el dedo, que, bueno, no me acuerdo exactamente, pero el dedo meñique tuyo es más grande que el dedo pulgar de tu padre, como que le tienes que poner más presión, que sepan que tú le vas a poner más presión y más carga y que todos tienen que estar bajo tu dominio y tu autoridad. Y él fue y le dijo eso al pueblo. Y cuando dijo eso al pueblo, Jeroboam, que estaba ahí, se levantó y dijo, ¿sabes qué? Esto se termina acá. Nosotros no tenemos nada que ver con el hijo de David. Nos vamos de aquí. Y se fue 10 tribus siguió a Jeroboam. Y 2 tribus quedó con Roboam. Se fueron 10 tribus, esas 10 tribus se llamó Israel, quedó el nombre de Israel. Pero las otras 2 tribus, que fue Judá y Benjamín, se llamaron Judá. Entonces estaba Israel y Judá. Y desde ahí se separó Israel. por un lado Israel y por el otro lado Judá. La cuestión que Israel se volvió Jeroboam al reinar, fue rey sobre Israel, como la parte de adoración estaba en Jerusalén, allá en Judá, dijo, no, si yo no hago nada acá, se van a ir todos al templo o se van a ir todos allá donde está el templo a adorar en Jerusalén. Tengo que hacerle lugares acá para adorar a la gente. Y fue ahí que inventó unas imágenes y levantó un lugar de adoración y comenzaron la gente a adorar en ese lugar. Y comenzó a ser un desastre, una mezcla de adoración. Decían que adoraban a Dios y en verdad mezclaban de todo. Y vino la cautividad. Dios dijo, por cuanto empezaron a adorar a cualquier cosa, vendrá la cautividad sobre ustedes. Y fueron llevados cautivos. Y quedó Judá, las dos tribus. Quedó Judá. Pero Judá, si bien seguía sirviendo a Dios, no lo hacían de la manera totalmente correcta. Y también tenían mezcla porque Salomón le dejó la herencia. Salomón le dejó una herencia incorrecta, de adoración incorrecta. Le dejó una mezcla también de dioses, le dejó una mezcla de servicio a Dios y a cualquier otra cosa. Por eso es muy importante lo que nosotros hagamos como padre o como abuelo, como tío, como personas mayores de nuestra casa. Es muy importante cuáles son nuestros comportamientos, nuestras actitudes, porque es la herencia espiritual que le podemos dejar a los que vienen atrás nuestro. Nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser con Dios, nuestra manera de ser con la palabra, nuestra manera de ser con la iglesia, nuestra manera de ser con los hermanos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que compartimos en nuestra mesa, las actitudes que tenemos nosotros con la iglesia. Todo eso va a afectar, se va a traspasar, puede convertirse en una herencia de maldición a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Es muy importante. Y Roboán, claro, Roboán, el hijo de Salomón, que se quedó con Judá, con esa actitud que tenía, con esos consejeros que tenía alrededor y con la mezcla espiritual que le dejó el padre, no tardó mucho en desviarse completamente. Y Judá también fue llevada cautiva. Entonces Israel fue llevado cautivo y más adelante, años más adelante, Judá fue llevado cautivo también. ¿Qué sucede con esto? Que Edom, que eran vecinos, Edom cuando pasó eso, se alegró. La ciudad de Edom se alegró que fue llevada cautiva a Israel y que luego fue llevado cautivo Judá. Se alegró, no solamente se alegró que Judá fue conquistada, sino que Edom también ayudaba a matar a los que escapaban del cautiverio. A los que veía que se escapaban y pasaban por el territorio de Edom, la gente de Edom los empezó a matar. A los que se escapaban, a los judíos que escapaban, a los israelitas que escapaban, que en ese momento eran de Judá. Dice el Salmo 137, versículo 7. Salmo 137, versículo 7. Dice, oh Señor, este es un salmo, ¿no? Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrásala, arrásala, hasta los cimientos. Miren, esto era un salmo de David. Y lo que yo le estoy hablando es algo que pasó después de la muerte de David y de Salomón. Quiere decir que el odio de Edom sobre Israel viene de mucho antes, de mucho antes. Es lo que pedía Edom era que sea arrasada toda Jerusalén, que sea arrasada hasta los cimientos. Entonces, cuando fue arrasada Jerusalén, Edom se alegró y se burlaba. Se alegró y se burlaba. Y es aquí donde Dios intervino y habló, mandó esta, hizo que se largara esta profecía por la actitud que Edom tuvo de burlarse y de reírse. Por eso dice, en Abdías, el versículo 12, versículo 1, versículo 12, dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día, acá es la palabra de Dios para contra a Edom, ¿no? Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿Ve la actitud de Edom? Lo que hacía Edom con respecto a Judá, con respecto a Israel, con respecto al pueblo de Dios. Entonces, por eso Dios levanta al profeta Abdías y lo hizo profetizar contra Edom. Y le manda profetizar esto, del versículo 2, ahí en Abdías 1, ¿no? Siempre. Versículo 2 dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. ¿Sabes qué pasaba? Que Edom no la pasaba bien. Edom no era una ciudad bendecida. Edom no era una ciudad que tenía muchas cosas favorables. Israel sí. Dios siempre los bendecía. Dios siempre los prosperaba. Dios siempre hacía algo que causaba que la bendición se soltara sobre toda Israel. Y a Edom no le gustaba nada, ni a Edom ni a todas las naciones que estaban alrededor. Y bueno, eso se sigue manteniendo hoy. Ustedes fíjense que Israel es pequeño, una nación pequeña, y todos los que están alrededor se lo quieren comer crudo. Todos los que están alrededor, en la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, quieren que desaparezcan y todavía no han podido hacerlo. No lo han podido hacer, no lo van a hacer porque la mano de Dios está sobre Israel, más allá de la actitud de Israel. Y esto viene de antes. Entonces, Edom siempre creyó que todos sus problemas eran por culpa de Judá. Todos sus problemas estaban basados en Judá. Si Judá no existiera, si Judá no estuviera, usted nunca escuchó hablar a personas en contra de los judíos y decir si estos judíos no existieran, es lo que el mundo quiso hacer a través del holocausto, ¿no? Y de otras cosas también. Estos judíos, si no existieran, estos judíos, si tendrían que desaparecer todos. Bueno, esa es la actitud que tenía Edom. Edom pensaba que las cosas malas que le pasaban es por culpa de los judíos y lo bueno que no le ocurría a ellos es porque le ocurría a todo Israel y a todo Judá y a ellos no le pasaba nada. Entonces, pensaban que el problema de ellos era Judá o era Israel. Bueno, pero ¿esto de dónde saca esta actitud Edom, la ciudad de Edom? ¿De dónde viene la raíz? De Esaú. De Esaú. Esaú pensó que todos sus problemas era Jacob. Jacob me sacó la primogenitura. Jacob me sacó la bendición de mi padre. Jacob huyó y se llevó lo mejor de mí. Y Jacob no era su problema. Más allá que Jacob en sí era un problema en un momento. Pero no era su problema. Esaú menospreció la primogenitura. Esaú menospreció lo primordial, lo que venía de Dios, la bendición de Dios que era la primogenitura. Pero Esaú pensó que Jacob era su problema y dedicó su vida, o mejor dicho, dedicó mucho tiempo de su vida, dedicó muchos años de su vida a tratar de exterminar su supuesto problema, que era Jacob. Su odio, su rencor, su enojo era contra Jacob. Esaú pensó que todos sus problemas eran por causa de Jacob. Por eso nosotros tenemos que estar atentos en nuestra vida. ¿Eh? Prestar atención. Porque a veces cuando las cosas nos van mal, cuando las cosas no salen como queremos, como nos gustaría, como pensamos, como soñamos o como deseamos, sin darnos cuenta, empieza a entrar en nosotros a través de filtraciones, pensamientos que van a tratar de desviar el foco de tu problema. Y el diablo va a aprovechar esas filtraciones para hacerte creer que tu problema es este, es aquel, es el otro, es el de la vuelta, si no me hubieran hecho esto, si no me hubieran hecho aquello, si a mí no me hubiera pasado esto por culpa de esta persona, entonces no estaría así. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que el problema no pasa por ahí. Pero por ahí comenzamos a dedicar nuestra vida o nuestras emociones o nuestro sentimiento, comenzamos a dedicar a edificar dentro nuestro una justificación errada, echándole la culpa a lo demás, justificando el por qué nos va mal y señalando a este, a aquel, a lo otro, y nunca enfocándonos en nosotros para corregir cosas en nuestra vida. Porque en la vida nos suceden cosas buenas y cosas malas. Seas cristiano o no seas cristiano. Cosas buenas y cosas malas. Pero si eres cristiano, las cosas buenas le vas a dar gratitud a Dios. Las cosas malas le vas a encontrar la manera para que te sirva como un aprendizaje. No es que lo malo te enseña, lo malo no enseña, lo malo daña. Pero como yo tengo mi confianza en Dios y mi crecimiento espiritual en la palabra de Dios, entonces voy a tomar enseñanza de lo que me pasó. Pero si no tomo enseñanza de lo malo que me pasó, lo que voy a comenzar a hacer, a buscar excusas, a justificar y a buscar culpables, es lo que nos pasa aún en las cosas mínimas. Si llegamos tarde, le echamos la culpa a alguien. Si nos olvidamos de algo, le echamos la culpa a algo o a alguien de por qué nos olvidamos de algo, de haber hecho algo. No, es por esto, es por aquello, es por lo otro. Pues verdaderamente hay cosas que pueden suceder que nos complica la vida. A ver, el pastor Alfredo no va a llegar mañana a la mañana temprano a la Argentina, va a llegar a las tardes por causa que la aerolínea se retrasó. No, no es culpa de él, ¿no? Y pueden suceder cosas que en verdad pueden afectar nuestro desarrollo, nuestro plan en el momento, pero no puede arruinar nuestra vida. ¿Puede golpearnos fuerte algo? Claro que sí. ¿Puede venir y sacudirnos fuerte algo? Claro que sí. Pero tienes una vida por delante para corregir, para arreglar, para acomodar la cosa, para hacer que esto cambie. Y no quedarte en algo, atrapado en algo, que por culpa de esto soy así, que por culpa de aquello vivo así, que por culpa del otro estoy en esta condición. Puede ser que algo me pasó, pero ya pasó el tiempo. Entonces es tiempo de corregir. Es tiempo de buscar la manera de no seguir patinando en el barro, de no seguir andando en una misma condición y con la misma justificación de hace tiempo, de hace años, de hace tiempo atrás, con la misma justificación. Pasan los años, no, porque eso es lo que hacía Edom. Por eso cuando Edom vio que se lo llevaron cautivo a Israel y a Judá, se puso contento, se alegró. ¿Por qué? Porque pensó que se le terminaron los problemas. pensó que se le terminaban los problemas y no era así. El problema era, lo tenía por dentro. Porque se fue cautivo Israel, se fue cautivo Judá y Edom siguió siendo de la misma manera. Sin embargo, Israel fue restaurada o Judá fue restaurada con parte de los que quedaron, porque los que más fueron esparcidos fue las 10 tribus de Israel. Pero cuando volvieron a restaurar, ¿se acuerdan con Esdras, con Nehemías, que fueron a restaurar la ciudad? Volvió Israel a levantarse, pero Edom. Entonces nunca te tienes que enfocar, nunca tienes que enfocar toda tu vida en alguien que hizo algo incorrecto contra ti o en alguien que causó algo incorrecto contra ti, basar toda tu vida, todo tu fracaso, desilusión o emociones negativas o falta de avance, no la puedes basar en eso toda la vida. Porque hasta te puede llevar a lo mismo que hizo Edom. Estar esperando que al que te hizo mal allá años atrás le vaya mal. Por eso hay gente que le gusta mirar Facebook a esas personas que le hicieron mal a ver si en algún momento le va mal. A ver si descubre a través de las redes qué le habrá pasado. Mirá lo que puso. Puso cuánto dolor escribió. Aseguro, ahí está, seguro que algo le pasó. Seguro que algo le pasó, puso cuánto dolor. Y por ahí lo que está escribiendo es porque tiene una uña encarnada. Y hay gente que se alegra, dice, uy, qué bueno, parece ahí vino el día de la venganza del Señor. No, ¿qué día de la venganza del Señor si el Señor no tiene nada que ver con eso? Es algo tuyo, es algo que hay algo guardado, escondido, metido en algún cofre, en el corazón, en las emociones, en los sentimientos, que está ahí esperando ese tiempo, ese momento que le vaya mal o que le vaya al revés, aquel que yo considero que me malogró la vida para siempre. ¿Que hay cosas fuertes? Claro que la hay. ¿Que hay cosas que dañan por años? Claro que lo hay. Pero en algún momento, si uno se decidió a seguir viviendo, necesita de Dios y de la palabra y determinarse y decidir, basta, si he decidido seguir viviendo a pesar de lo malo que me hicieron o lo mal que me sucedió, si estoy decidido a seguir respirando cada día, ¿por qué voy a seguir respirando de la misma manera? Tengo que cambiar. Tengo que cambiar. No puedo vivir pensando que mi problema son los otros. Y esperando que todos vayan cayendo para sentirme bien, porque es un sentir bien mentiroso, engañoso. Es un sentir bien que es mal, en verdad es malo, un sentir bien malo. Porque te trae una satisfacción de hacer algo malo, de sentirte bien porque le pasó algo malo a alguien que consideras que es el que te hizo mal a ti. Y no te sirve. No te sirve. ¿Cuál era el problema de Edom? Dios se lo dijo bien claro. Se lo dijo bien claro a través del profeta Abdías. El próximo miércoles lo vamos a seguir viendo. Versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón. No le eches la culpa a nadie. Está bien, Jacob se hizo el vivo, aprovechó el momento y te cambió el guisado por la primogenitura. Luego se vistió para engañar a tu padre, a Isaac, para llevarse la bendición, la oración del padre. Pero ya pasó eso. ¿cuánto tiempo más vas a estar en esa condición? ¿Sabes lo que pasó? Le está diciendo Dios. ¿Sabes lo que pasó? Que en todos estos años, en lugar de corregir eso y salir adelante, fuiste guardando y te fuiste convenciendo a ti mismo, y eso te lleva a una soberbia. A decir, no es por culpa mía, ¿eh? No soy yo, es otro. No soy yo, es aquel. No soy yo. No, 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 yo no soy el problema. Yo no tengo el error. Yo no tengo la debilidad. Yo no tengo esta dificultad. Esto es resultado de aquello. Dios le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, muchos vivían en cuevas en las montañas, los de Edom. Claro, imagínense, ellos vivían en las hendiduras, en las cuevas, y los israelitas bendecidos con un templo tremendo, con Salomón que hizo un templo que millones y millones y millones salió eso, y ellos veían el oro pasar. ¿A dónde va ese oro? A donde está Salomón. ¿Y a dónde va esa plata? A donde está Salomón. ¿Y dónde va todas esas especies? A donde está Salomón. Hermano. ¿Y a nosotros qué nos toca? El hierro fundido, el plomo. Claro. En lugar de corregir, comenzaron a enaltecerse y a ponerse y a odiar. Cuando a alguien le va bien, no busques alguna. ¿Vieron que la frase que se dice le busca la quinta pata al gato, o el pelo en la sopa? Y cuando la cuarta pata, no, la quinta pata al gato. Estoy bien. Tienen cuatro, una más. ¿Por qué? Porque no soportan que al otro le vaya bien. Entonces, cuando al otro le va bien, necesito más excusa de por qué me va mal a mí. Al contrario, si yo veo que a alguien le va bien, tengo que bendecirlo. O tengo que tomar de ejemplo, o mirar algunas cosas, o ver qué cosa me falta. Y si ver cosas si me sirve para yo poder avanzar en esto. Pero no tratar de voltear al otro, no tratar de derribar al otro. Eso es lo que pasa en el mundo cristiano a veces, que gente se ponen a hablar de los pastores bendecidos y prosperados, y en lugar de ellos prosperando, es más fácil criticar y hablar mal de un pastor y de una iglesia en lugar de decir a ver cómo lo hizo para poder lograrlo. Porque eso es poner excusa. Ah, no, este tiene este. No, mira, este tiene, quiere tener un avión porque es un orgulloso y es un altivo. ¿Y cuál es el problema? Si es un altivo, se la arreglará con Dios. Pero si no lo es, si no lo es, tú te la vas a tener que arreglar con Dios. No, estos pastores que viven en lugares millonarios. ¿Y si Dios los llevó ahí? Yo le comenté al pastor Alfredo cómo Dios lo ha bendecido. Y en verdad no le conté, apenas le dije unas cosas mínimas nomás, de cómo Dios lo ha bendecido. Y hay muchos, lamentablemente, le tienen envidia por la iglesia que hizo, por la iglesia la otra que está haciendo. En lugar de aprender, nunca le tengas envidia a nadie. Nunca le tengas envidia a la gente que prospera o que sale adelante. Ojo, puede ser, ¿será que alguno va a prosperar incorrectamente? Por ahí sí, no es problema mío. Ahora, si yo quiero que sea problema mío, voy y me inscribo en la policía y entonces empiezo una investigación. Me hago detective, empiezo una investigación y va a ser problema mío. Pero si yo no lo sé y solamente tengo el espíritu de sospecha, no me sirve. El espíritu de sospecha a mí no me sirve. El espíritu de estar mirando de costado a todos los que prosperan van hacia adelante, no me sirve. Porque eso no, a mí no me alimenta, no me ayuda, no me trae la comida a casa, no me paga las cuentas, no me saca adelante, no me da la victoria en mi familia. Eso no me sirve. Hablar mal de otro no me sirve. Pero corregir lo mío me va a servir y me va a sacar adelante. Corregirme a mí mismo me va a sacar adelante. ¿Cómo lo puedo hacer? Rindiéndome a Dios. Rindiéndome a Dios. Entregándome a Dios. Completamente. Fíjese, termino ya con esto para. Usted se acuerda bien que Saúl lo fue a buscar a Jacob para matarlo. Pero Jacob tuvo la experiencia con Dios, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó y al final Dios lo respaldó porque después se encontraron, porque él, ¿se acuerdan la oración que hizo, no? Cuando estaba en el desierto, que no tenía nada, escapando, dijo, y vio la visión, dijo, si me das pan para comer, vestido para vestir. Bendice mi camino, prospera mi camino y me haces volver en paz a la casa de mi padre. Tú serás mi Dios y todos los diezmos te daré. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo hizo volver en paz. El otro venía con la espada a matarlo, pero él iba a buscarlo a Esaú en paz. Y Dios obró y se encontraron y se perdonaron. Y se traspasaron y se besaron, todo eso. Pero ¿sabe qué? La semilla había sido sembrada. Aunque tuvieron ese encuentro y pe se perdonaron y comieron asado juntos como dos argentinos ahí, hicieron ¿sí? una fiesta tremenda. Sin embargo, la descendencia siguieron pensando, nosotros estamos así por culpa de nuestro tío, por culpa del hermano de nuestro padre. Por eso Dios le dice a través de la profecía, lo viste a tu hermano en esta condición y te burlaste, te reíste. No debías haber hecho eso. Es tu familiar, es tu familiar, es tu amigo, tu conocido o quien sea. Por eso necesitamos de Dios y descubrí en nosotros, porque esas cosas se esconden, trabajan a escondida dentro nuestro y quieren arruinar nuestras emociones y quieren arruinar nuestros planes, nuestro destino y nuestros sueños. Pero Dios está contigo para darte la victoria que te la dio en la cruz, pero está el Espíritu Santo, que te dejó el Espíritu Santo y la palabra para ayudarte a levantarte como hombre y como mujer poderosa, poderoso, y tener una gran victoria y vencer sobre este espíritu. Oramos al Señor, oramos, ahí donde están, si quiere poner su mano en su corazón, lo puede hacer, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es como agua que se mete y recorre los lugares más íntimos, Señor. Tu palabra no puede ser frenada. Cuando dejamos que tu palabra se meta dentro nuestro, nos va limpiando, va arrasando como río, y va arrancando y arrasando todo lo sucio, todo lo escondido, todo lo que nos daña. Todo lo que nos quiere, Señor, controlar para mal. Y limpia nuestras emociones, y limpia nuestra mente, y limpia nuestro corazón de pensamientos incorrectos, de actitudes incorrectas. Somos tus hijos, Dios, somos tus hijos. Y queremos mostrar eso. Queremos mostrar que somos tus hijos. No queremos ser tus hijos en la iglesia solamente. Queremos ser tus hijos en todo lugar. Aún consciente o inconscientemente que nos salga el ser tus hijos, que podamos demostrar, Señor, una vida cristiana, una vida verdaderamente correcta. Tenemos nuestras fallas, tenemos nuestros errores, sí, pero Señor, queremos ir queremos ir avanzando y mejorando y creciendo y dejando que tu palabra vaya trabajando en nuestra vida para corregirnos las cosas que faltan. Pero en nuestra vida poder mostrar, Señor, una vida cristiana, un ejemplo, ser embajadores tuyos. Que la gente nos vea y puedan notar cosas buenas. Es una buena persona. Puedan hablar, Señor, con otro y decir, ve ese vecino, ese trabajador, ese compañero de trabajo, esa compañera de trabajo. Es una buena persona. Es una buena persona. Tiene buenas actitudes. Tiene buen corazón. Tiene amor. Tiene misericordia. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos que no seamos personas odiosas o personas rencorosas, personas que están todo el tiempo señalando a los demás por culpa de este, por culpa de aquel, por culpa de otro. A mí me va malo, yo vivo esto, yo vivo aquello, yo vivo de esta manera. Porque en nuestra vida, Señor, nos encontramos contigo y al encontrarnos contigo se nos terminan las excusas, se nos terminan, Señor, las mentiras, se nos termina, Señor, toda explicación. Al encontrarnos contigo nos encontramos con la salida, con la liberación, con la victoria, con la oportunidad de un cambio de vida, de un cambio de actitud, comenzar de nuevo y alcanzar nuestro destino de bendición, nuestro destino de victoria. Padre, que tu mano se manifieste sobre cada uno. Espíritu Santo, que tú puedas trabajar en cada uno de nosotros. Si hay cosas que descubre dentro nuestro para sacar, sácalas. Y si nosotros reconocemos y sabemos que hay cosas dentro nuestro para sacar, te autorizamos a sacarlas. Queremos ser libres de todo lo que pueda arruinar nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestras emociones, dejar de vivir del pasado, lo que nos hicieron, lo que nos pasó, lo que nos ocurrió, y comenzar a enfocarnos por delante, porque todavía tenemos días, semanas, meses, años, si tú no vienes antes, todavía nos queda un camino largo para recorrer y vivir con alegría, y vivir con bendición, y vivir con gozo. Y vivir con victoria. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús sobre cada uno una gran victoria. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.